Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Y hoy con Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Señora Díaz Ayuso, muy buenas noches.
¿Qué tal, líder? Muy buenas tardes, noches.
Supongo que usted tendrá mejor información que nosotros, porque se lo habrá contado ya el consejero y el viceconsejero de Sanidad de lo que ha ocurrido en esa reunión del Consejo Interterritorial, pero nosotros lo que tenemos es la rueda de prensa de la ministra Darias. Ha habido una pregunta que ha sido directa porque había cierta confusión sobre si se va a permitir o no a las comunidades autónomas dejar que sus ciudadanos salgan y se muevan por España, territorio nacional, en Semana Santa. Quiero que escuche la pregunta y sobre todo la respuesta de Darias.
Sobre lo que estaba comentando ahora mismo, en el caso de que la Comisión de Salud Pública diga perimetraje sí y obligatoria a todas las comunidades autónomas, y haya caso de comunidades, que si usted no quiere hablar de ninguna en concreto no hablamos, pero le puedo nombrar Madrid, que lo ha dicho más o menos claramente, dijera yo quiero abrir, ¿el Ministerio puede posibilitar que no abra el cierre perimetral? Esa es la pregunta que creo que todos nos estamos haciendo.
Yo voy a seguir manifestando un deseo, que creo que es una obligación como responsables públicos. Que el consenso sea una realidad y que el mínimo común entendimiento se abra paso. Y, por tanto, tengamos una actuación coordinada, homogénea, que se aplique no en una parte sí y en una parte no del territorio, que se aplique en todo el territorio de nuestro país. Porque esa es una medida que nos va a permitir seguir manteniendo el virus a raya. Repito, nuestro objetivo es seguir salvando vidas, no salvar semanas. Nuestro objetivo es que en ningún caso volvamos a una cuarta ola. Creo que no nos lo podemos permitir.
Doña Isabel, en primer lugar, la Comunidad de Madrid tiene previsto o tenía previsto, ya no sé si hablar en pasado, dar esa libertad de movimiento a sus ciudadanos. ¿Y qué le parece que el Gobierno esté, si no afirmando, insinuando que si en el Consejo Interterritorial se decide por mayoría que no se puede hacer, ninguna comunidad lo puede hacer?
Bueno, nosotros ya hemos experimentado cierres perimetrales de las mismas características desde el mes de octubre o noviembre, creo recordar, y esto no ha impedido una tercera ola. Es más, mucho más fuerte que la segunda. Y estando todas las comunidades cerradas, no han impedido que ese virus se haya desbocado. Luego se ha demostrado que no es Madrid quien está contagiando, que el virus no entiende de fronteras ni de origen. Y aún así pienso que es muy pronto este virus. Nosotros en Madrid lo estamos conteniendo, conociendo su evaluación y tomando decisiones con 15 días de previsión. Yo entiendo, en la era pre-COVID uno planificaba sus vacaciones, su tiempo, pues con meses. Ahora mismo tenemos que aprender, mientras el virus está entre nosotros, a estar informados permanentemente para tomar decisiones con pocos días. Entonces, es muy pronto para saber ahora, dentro de un mes, cómo van a estar las cosas. Si todo va bien, si la incidencia es la misma que ahora y sigue bajando, ¿para qué cerrar por cerrar? Es decir, una persona que tiene su segunda vivienda, que paga sus impuestos, que tiene su propiedad en otra comunidad, ¿por qué no puede ir a esa comunidad si cumple las normas de la misma? A mí me parece muy precipitado e, insisto, no se ha demostrado que los cierres perimetrales hayan servido absolutamente para nada. Yo lo respeto. Y yo nunca, no hago como los demás, que hay muchos presidentes autonómicos que cuestionan a Madrid y a los madrileños. Yo no hago eso. Pero que alguien me demuestre por qué no. Y si un turista de otro país viene a Madrid a levantar nuestra economía, que está muy tocada, como la de todo el país, afortunadamente la nuestra está bastante mejor. Pero si viene a nuestros museos, a nuestros teatros, a nuestros comercios y cumple escrupulosamente las normas sanitarias, ¿por qué no?
Doña Isabel, ustedes siempre han defendido el ir tomando las medidas, como usted dice, con esa previsión, pero sin precipitación, pero el próximo miércoles va a tocar votar, por lo visto. ¿Tienen ustedes ya decidido cuál va a ser su posicionamiento? Porque la ministra decía que ojalá se haga por unanimidad la restricción de la movilidad y la restricción de los contactos sociales. pero no sé si todas las comunidades van a estar por ese consenso. ¿Saben ustedes lo que van a votar ya si es que se vota el próximo miércoles?
No, nosotros queremos acercarnos lo más posible a la fecha de Semana Santa para tomar la decisión, pues esperaremos hasta ese final, hasta ese último minuto, porque tendremos más información acerca de cómo evoluciona el virus. Madrid lo tiene muy estudiado. Nosotros tenemos, además de medidas, las llamadas a las urgencias, etcétera, con teléfonos específicos, tenemos el programa de vigía que nos dice exactamente, estudiando nuestras aguas residuales, cómo evoluciona. Tenemos mucha estrategia serológica sobre el virus, entonces sobre los días podemos ver la evolución. Si el virus marcha de la misma manera, no entiendo por qué cerrar por cerrar, insisto, y yo creo que a muchos comerciantes, a hosteleros, etcétera, de otras comunidades, también les vendrá bien que mientras se cumplan las normas, empiecen a mover su maltrecha economía. Si supiéramos que el virus acaba ya, a lo mejor estas medidas, que no estoy de acuerdo, pero a lo mejor, bueno, las puedo entender, pero si vamos a estar todo 2020 y todo 2021 parados, que alguien me diga cómo levantamos esto. Y además, insisto, si los bares, los restaurantes o un museo, un teatro cumple escrupulosamente las normas sanitarias, son lugares seguros y, por tanto, ¿qué más da que la persona que está ahí venga de La Coruña, de París o de Cádiz?
Ha dicho usted que hay que hacer las cosas por su orden, con cierto rigor, ¿verdad?, con criterio, pero hoy ha habido mucha confusión y no es la primera vez por las declaraciones que ha hecho el portavoz de su gobierno, que es el vicepresidente Ignacio Aguado. Si el otro día adelantaba que se iba a levantar el toque de queda en los próximos días, hoy hablaba incluso de que los vacunados deberían viajar libremente por España. Sé que, porque ha hecho usted declaraciones al respecto, no le han terminado de gustar estas declaraciones de Ignacio Aguado. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid en Radio Nacional acaba de decir esto.
Algunos tienen que entender que las mayorías absolutas acabaron, que forman parte de un gobierno en coalición donde los socios no son socios sometidos ni sumisos, sino tienen su partido propio y su visión propia de las cosas, y más en mitad de una pandemia, ¿no? Yo respeto que la presidenta esté en contra de este planteamiento, está en todo su derecho, yo también estoy en el derecho de expresar mi opinión como vicepresidente, y además creo que es bueno que haya un debate, que se hable abiertamente, de forma sosegada, acerca de esta posibilidad, ¿no? Cada vez hay más españoles que están vacunados, que están cumpliendo la pauta completa de vacunación, y creo que es bueno que se hable y que finalmente Sanidad decida.
La rueda de prensa posterior a un consejo de gobierno, ¿es el escenario idóneo para que alguien exprese su opinión personal, señora Ayuso?
Pues no, evidentemente no. Yo respeto que cada uno en sus entrevistas diga lo que considere, pero las ruedas de prensa del Consejo de Gobierno están para hablar acerca de lo que ha expresado ese Consejo de Gobierno. Nosotros hemos mantenido una reunión de cerca de 2 horas donde hemos tratado los asuntos del orden del día en 20 minutos y el resto han sido casi 2 horas de debate sobre miles de temas, y a continuación hay una rueda de prensa en la que, sin consultar a la autoridad sanitaria, se decide una opinión. Entonces, eso es otra cosa. Somos un gobierno en coalición, efectivamente. No son tiempos de mayoría absoluta, ni lo necesito. Lo que hace falta es entendimiento, respeto, confianza. Y yo, por ejemplo, acerca de muchas cuestiones del transporte o de las residencias de mayores, no opino porque son competencia que está transferida. Yo creo que lo mismo tiene que ocurrir, sobre todo cuando estamos hablando de una pandemia, donde cada uno no puede opinar libremente, o bueno, que cada uno haga lo que considere, pero creo que no confunde, sobre todo, porque nosotros no vamos a tocar los toques de queda, por ejemplo, y bueno, lo de que las personas vacunadas se muevan libremente, bueno, es una decisión que yo misma, hablando con las autoridades sanitarias, avancé en el mes de agosto, y no sé si todo el mundo recuerda que fue una cacería cuando yo propuse que aquellas personas inmunizadas pudieran empezar a tener una vida normal y tener una cartilla o tener un pasaporte donde demostrarlo. En todo caso, insisto, por supuesto que cada uno puede opinar libremente lo que quiera, donde quiera, pero las ruedas de prensa del Consejo de Gobierno están para tratar los temas que se han hablado en el Consejo de Gobierno, y sobre todo, insisto, cuando hablamos de una epidemia. Una pandemia, en un momento donde hay incertidumbre y donde los ciudadanos necesitan claridad informativa.
Una curiosidad, cuando suceden este tipo de cosas, ¿cómo lo arregla usted con el vicepresidente Aguado? ¿Le llama al orden como presidenta? ¿Le llama de una forma más coloquial? Oye, Ignacio, creo que no lo tratan personalmente, ¿lo dejan correr?
Bueno, dependiendo de la circunstancia. Afortunadamente tampoco es lo habitual. Ahora mismo estamos pactando unos presupuestos, que además lo estamos haciendo también con Vox. Estamos poniendo sobre la mesa muchísimas medidas para intentar ser lo más eficaces a la hora de traer fondos europeos, etcétera. Y en la inmensa mayoría de las ocasiones, oye, cada uno, a veces no opinamos lo mismo, pero insisto, yo cuando son cuestiones sobre consejerías donde Ciudadanos tiene una competencia directa, porque así nos las dividimos, bueno, pues cada uno tiene esa confianza para opinar, pero se respetan. O sea, lo habitual no es esto también, ¿eh? O sea, que normalmente estamos aquí trabajando y ya está. Pero sí que creo que es importante que en materia sanitaria, cuyo consejero y viceconsejeros todo el mundo conoce, es algo que ellos son los primeros que han de opinar. Siempre lo digo, por eso, por lo menos puedo decir que hemos puesto al frente de esta consejería a licenciados en medicina, tanto su consejero como sus viceconsejeros y los directores, para que sean ellos los que dicen cómo son las cosas y los demás ya tomar decisiones políticas.
Hablando de esos presupuestos que están ustedes pactando con Vox, ha dicho, el otro día entrevisté al portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía porque le había dado un ultimátum al presidente Juanma Moreno sobre la aprobación del PIN parental. Uh-huh. Si no se aprobaba el PIN parental, Vox no volvería a aprobar nada que presentara ni el PP ni el Ciudadanos en Andalucía. Aquí en Madrid, cuando yo entrevisté al señor Hernández, la exigencia de Vox no tenía que ver con el PIN parental, sino con la restauración. O se quitaban todas las restricciones a la restauración, o Vox no les iba a aprobar los presupuestos. Pero en las últimas horas, en los últimos dos días, Vox ha añadido también lo del PIN parental. Quiero que escuche a Rocío Monasterio, porque lo anunciaba así en Voz Populi.
Entonces, nosotros lo que decimos es que a los padres usted le informa y el padre dice si el niño le parece bien que vaya a dar esas charlas de transexualidad o no. O si el niño va a ir a dar un cursillo sobre autodeterminarse con 8 años de género o no. O si el niño va a ir a hacer a dar una clase, pues no sé, sobre el mundo taurino, también lo incluyo. O sea, yo creo que todo lo que no sea troncal, los padres tienen que saber qué se les está impartiendo.
Antes de preguntarle por cómo van a arreglar este problema que tienen con Vox, si usted cree que al final van a poder llegar a un acuerdo, le pregunto ya como padre estudiantes en la Comunidad de Madrid, ¿se están dando charlas sobre transexualidad, autodeterminación de género a niños de 8 años o sobre el mundo taurino? Porque yo tengo mi propia opinión sobre el PIN parental y creo que antes de llegar a esa claudicación hay que hacer cosas que tengan sentido, como por ejemplo no dar charlas de autodeterminación de género a niños de 8 años en los colegios. ¿Eso bajo su presidencia se está haciendo?
Yo desde luego bajo mi presidencia no he recibido una sola queja, Dieter, una, de ninguna familia que no se haya manifestado que a su hijo le están adoctrinando hacia un sentido o hacia el otro, que nada tiene que ver y no son antagónicos, no hay que enfrentar el tema LGTBI con los toros, pero bueno, yo creo que nada tiene que ver. Yo creo que hay una confusión. A ver, primero, hay dos tipos de asignaturas, unas complementarias y unas extraescolares. Las complementarias son obligatorias por ley y, por tanto, los padres no pueden decidir en ese aspecto, es decir, no puede venir un papá de Podemos y decidir que no se puede dar la historia de una manera o según qué asignaturas. Por tanto, es que legalmente tampoco es posible aplicar el PIN tal cual, y por eso les he ofrecido unas medidas intermedias que yo creo que les va a parecer muy bien. Entonces, están las complementarias. Y luego, las extraescolares, los padres podéis decidir si les matriculáis o no en esas charlas. Por tanto, tenéis información para apuntarles o no. Si hay un padre que quieren que a su hijo le hablen sobre cuestiones LGTB, porque a lo mejor el padre prefiere que se enteren por el colegio y no por YouTube, pues a mí me parece bien si el padre es lo que quiere. Pero ya te digo que en los colegios no se les da las materias que no quieren los padres en estas extraescolares. Pero además, si tú no estás conforme, para eso hay un área única, te permite que como padre, que esto solo ocurre en Madrid, que esto hoy es un derecho, pero ha sido una conquista en el pasado. tú puedes decidir dónde quieres llevar a tu hijo. Entonces, además, lo que nosotros negociamos en nuestro debate de investidura con Vox, por eso yo estoy tranquila, porque estamos haciendo un gran trabajo, hablando todos los días con Vox, y yo estoy convencida de que vamos a llegar a un acuerdo. A mí esto me parece que es un debate en profundidad, un debate que se está produciendo en el seno del centro-derecha, y lo aplaudo, porque además la fortaleza y la debilidad del centro-derecha es que siempre estamos en los matices, profundizando en los temas, y lo celebro. Y yo creo que vamos a llegar a un acuerdo sin ninguna duda, porque yo entiendo que los padres podáis preocuparos, porque claro, escuchando según qué declaraciones del Gobierno de España, de los de Podemos, de la Montero o del vicepresidente, etcétera, yo entiendo que los padres se empiecen a preocupar pensando qué le van a dar a mis hijos. Pero, por si acaso, nosotros hemos pactado y ya está vigente más transparencia para que a la hora de matricular a tus hijos en los colegios de Madrid tengas toda la información acerca de esas complementarias y de esas extraescolares para que decidas cuáles quieres coger y cuáles no y a qué colegios quieres ir si ves que lo que le van a impartir a tu hijo no te gusta. O sea, en Madrid hay libertad educativa, por eso no hay quejas de los padres, somos una región libre, es una región respetuosa y que además hemos hecho grandes avances contra la imposición de la ley CELA para proteger a la concertada, a la especial y sobre todo para proteger el distrito único, que es la libertad de las familias para elegir a qué colegio quieren ir independientemente del código postal al que se supone que un burócrata le ha asignado el centro.
Y cuando usted dice que confía en llegar a un acuerdo con Vox, ¿es un deseo, es lo que le dice su olfato o tiene alguna información que nosotros no sabemos? ¿Han tenido alguna reunión en la que hayan acercado posturas?
Sí, hemos hablado entre nosotros tres. Y lo más importante, lo tenemos claro, queremos que siga siendo una región de libertades, de libertad, porque la libertad es la libertad, donde haya menor fiscalidad, donde haya más facilidades al emprendimiento y esa protección a la infancia y los derechos de las familias para elegir dentro del marco constitucional la educación que quieren para sus hijos, entre otros muchos temas, ¿no? Entonces ahora estamos con, a ver, las negociaciones se tienen que hacer con discreción, hay que entender eso ahora, pero viendo matices, viendo cómo podemos solucionar según qué escollos, donde se cree que podemos aportar de un lado y del otro. Pero yo creo que va a salir porque, bueno, estamos poniendo mucho de nuestra parte. Y creo que pronto tendremos, creo que dentro de poco podremos avanzar mucho más y tener esos presupuestos que son muy necesarios para Madrid porque además contemplan pues muchísimas medidas para afrontar la situación sobrevenida que ha producido la epidemia.
Le veo a usted muy conciliadora. El problema es que, ha dicho, nos hemos reunido los tres, supongo que es Ignacio Aguado y Rocío Monasterio. Ahora mismo hay un titular en Europa Press, Monasterio no entiende por qué PP y Ciudadanos tienen tanto miedo a la libertad y sugiere que se unan a sus postulados. Ignacio Aguado ha respondido a esta noticia que tuiteaba Rocío Monasterio diciendo: los únicos que tenéis miedo a la libertad sois vosotros. Miedo a que en las escuelas se les enseñe una visión del mundo distinta a la vuestra. ¿Esto forma parte del teatrillo y luego cuando están en privado se llevan mejor, señora Ayuso?
Bueno, son formas distintas de verlo, pero insisto que al final estamos hablando un poco de lo mismo y es que ya existe en Madrid. O sea, todo lo que se está proponiendo ya existe. En Madrid ya las familias eligen a qué colegio llevar a sus hijos, qué asignaturas extraescolares quieren o no para ellos, qué información se les va a dar a priori. Es decir, que ya lo hemos conseguido. La libertad de Madrid es conseguir que aquí, por ejemplo, pues mira, la celebración del orgullo, ¿sí?, haya subido y haya sido tan conocida a nivel mundial como lo ha sido en estas últimas décadas, que es la misma región donde se protege precisamente, mira, la tauromaquia, lo que hablábamos antes. Lejos de estar enfrentado, todo es posible. Madrid es posible, que es también la capital que alberga la JMJ y orgullosos de hacerlo, pero que además, bueno, pues acoge a todas las personas que vienen de otros rincones de España y del mundo buscando libertad y que dejen en paz a la gente con sus cosas, ¿no? A ser catalanes, a ser empresarios, a ser vascos o a ser lo que a uno le dé la gana. Eso es lo que es Madrid. Entonces, lo malo de estar fragmentados constantemente es que hacemos posturas puras de cada planteamiento cuando todo es posible. Y cuando el centro-derecha se ha entendido, hemos gestionado en comunidades como Madrid haciendo todo esto. Todo era posible. Atender a todas las sensibilidades, porque al final no hay dos personas iguales, no hay dos familias iguales, y ese respeto nos ha hecho tan fuertes aquí. Así que en realidad lo que tenemos que hacer es hablar más los tres, en mesas entre nosotros y dar pronto una respuesta.
Una última pregunta. Las críticas, en algunos casos incluso llegando a lo personal, la estrategia de Pablo Casado de separarse de Vox y de hacer una crítica pública constante al partido de Santiago Abascal, ¿le dificultan a ustedes su gestión de gobierno como con socio parlamentario con Vox, o cree que no tiene nada que ver?
Bueno, tiene sus más y sus menos. También Vox tiene sus cosas, porque es verdad que, por ejemplo, con el tema de los fondos europeos ha sido un desaguisado tremendo para nosotros. Somos una comunidad autónoma que carece de información en la mayoría de las ocasiones acerca de qué está ocurriendo con los fondos, y esto no ha ayudado. O sea, es una cuestión, no solo es Pablo y Vox, sino que también es Vox con el PP, etcétera. Entonces, yo lo dije cuando fui a mi toma de posesión como presidenta, yo lo soy gracias a los votos, especialmente del Partido Popular, pero también a los votos de Vox y de Ciudadanos. Y, por tanto, yo estoy obligada a gestionar para todo el mundo bajo el criterio de estos tres partidos. Y eso es posible porque estos tres partidos un día pensaban al unísono. Y eso es lo que a mí me toca hacer ahora.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias por habernos querido atender y también gracias por haber respondido a todas nuestras preguntas. Un saludo.
A vosotros, un abrazo, gracias.
Pues llevamos una buena horita de programa. Nos quedan dos. Y fíjense con qué tertulia, ¿eh? El director de Sin Complejos, Luis del Pino, Isabel San Sebastián y Carlos Cuesta. ¿Se lo van a perder?
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.